Mateo capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Están listos todos? Ok, dice así la palabra del Señor. Todos, por favor. Y como fue nacido Jesús en Betelén de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Quiero que piensen, por favor, en cómo la Biblia nos dice que después de que el Señor Jesús nació en Belén de Judea, la Biblia nos dice, hermanos, que estos magos vinieron del oriente a Jerusalén con intenciones de adorar a Jesús. Yo quiero hablarles en esta mañana de lo que yo he titulado, hermanos, el mensaje de los magos. El mensaje de los magos. Vamos a orar. Inclinen su rostro, cierren sus ojos. Vamos a orar. Señor, estamos en esta mañana agradecidos por tu presencia, por tu fidelidad. Entendemos que hay hermanos que tienen situaciones complejas, como la salud de nuestra hermana Lucy Cortijo. Hoy aquí a nuestra hermana Lidia Cosme y aquellos que están enfermos en nuestra iglesia, que no han podido venir por situaciones conectadas al COVID y demás. Pido, Señor, de una manera especial, una bendición especial sobre ellos. Gracias por tu palabra. Pido que tu Espíritu Santo sea hablándonos y ministrándonos con tu palabra en esta mañana. Bendícenos para hacer bendición a alguien, en Cristo Jesús. Amén. Siempre me ha sorprendido por el lenguaje que nosotros encontramos en castellano, que la Biblia registra, hermanos, que unos magos vinieron del oriente a Jerusalén. Mientras he estado orando y meditando sobre los sermones enfocados en Navidad que quiero compartir con ustedes, el Señor llamó mi atención, hermanos, al hecho de lo que, por qué en la Biblia presenta la palabra mago. Para muchos de nosotros en el castellano, cuando pensamos en la palabra mago, pensamos en alguien que trae un sombrero y saca palomas o conejos de su sombrero y hace diferentes hazañas, ¿verdad?, en relación a asuntos espectaculares o extraordinarios que se puedan dar. Pero meditando respecto a la descripción o el significado de la palabra mago, hay muchos señalamientos en la escritura que nos hablan de un significado más profundo que tiene que ver más que con asuntos de hazañas majestuosas o milagrosas, entre comillas, que pueden darse en manos de un especialista en estas artes. La palabra mago es un derivado, hermanos, de una palabra que fue transliterada del idioma griego. La palabra griega, hermanos, es magoi. Y cuando pensamos, hermanos, en el significado más profundo de esta palabra, también, hermanos, en el idioma caldeo, que fue donde más en el Antiguo Testamento comenzamos a ver el uso, cuando dice la Biblia que cuando Nabucodonosor tuvo este sueño que le turbó y que no pudo dormir en Daniel capítulo 2, dice que mandó llamar a magos, astrólogos y adivinos, y se hace una separación entre el concepto de lo que es un mago y entre el concepto de lo que es alguien que practica lo que comúnmente nosotros llamamos magia, ¿verdad, hermanos?, o brujería. En verdad, hermanos, la palabra mago en el idioma del medo persa, ¿verdad, hermanos?, es la palabra magab. Y la palabra magab, hermanos, significa grande. Significa, hermanos, alguien en una posición de prominencia. No necesariamente significa, hermanos, a alguien que ha, como dije, ¿verdad?, tiene un as debajo de la manga y la saca y hace hazañas espectaculares, sino en específico tiene que ver, hermanos, con personas en alta posición, de grandeza, de conocimiento también. Este nombre, hermanos, de grande, o magab, o magoy, fue nombre dado a los sabios del oriente que llegaron para adorar al Señor Jesús, al recién nacido rey, como comúnmente nosotros entonamos en nuestros himnos. Estamos en una sociedad, hermanos, dividida en el sentido del por qué algunos creen que no deberíamos de celebrar Navidad, y entre aquellos que creemos con profunda gratitud que sí deberíamos de hacerlo, porque el Rey de Reyes se dignó a dejar su trono y su gloria para venir a humanarse y pagar por nuestros pecados. Yo estoy en ese punto, en esa posición de gratitud por nuestro Salvador. Y por eso siempre he dicho que me encanta la Navidad. No por los regalos, ni el ponche, ni los tamales, ni toda la que tiene que ver con comida, sino porque estoy agradecido en verdad porque mi Salvador se dignó a humanarse para pagar por nuestros pecados. Pero cuando pensamos, hermanos, en el hecho de que dice la palabra de Dios que unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, se manejan dos ideas primarias o básicas con relación a de dónde provenían estos grandes o estos personajes de alta prominencia que podríamos decir que eran educados e instruidos en áreas específicas de la vida que ahorita vamos a describir. La primera razón del por qué se nos dice que venían del oriente es que se dice que provenían de una casa sacerdotal, hermanos, numerosa, que constituía una de las seis tribus medopersas. Recuerden, hermanos, que el pueblo de Israel, hermanos, cuando Jeremías se paró y predicó que si no se arrepentían del pecado de idolatría, de no guardar el día sábado y de otras tantas cosas más que ocurrieron en el libro de Segundo de Crónicas, la Biblia nos dice que Jeremías, al anunciar este mensaje, ya no hubo más remedio y la cautividad llegó, Nabucodonosor se los llevó. Y en medio de esa cautividad, hermanos, volvieron a ser cautivos por el imperio medopersa. De tal forma, hermanos, que donde el pueblo judío literalmente llegaba y vivían cautivos, ellos transmitían en la cultura donde se encontraban la promesa de que vendría un Salvador, de que vendría un Mesías. De tal forma, hermanos, que cuando pensamos en esta tribu sacerdotal, hermanos, que cree que eran de los medopersas, que provenían del país de Media Oriental, estos hombres, hermanos, se proclamaban como mediadores entre Dios y los hombres. Se dice que ellos, hablando de esta tribu sacerdotal, ofrecían sacrificios, interpretaban sueños y también los presagios. Pretendían tener poder para anunciar el porvenir. De ahí los griegos, hermanos, que tomaron el término mago, ¿verdad, hermanos? Grande, para aplicárselo a cualquier persona que practicara la adivinación usando los medios y sortílegos del oriente. Obviamente nosotros entendemos que practicar magia y brujería bajo el concepto castellano es pecado, ¿verdad, hermanos? Yo creo que ningún cristiano debería estar pensando en el horóscopo, ¿verdad, hermanos? Ni en las cartas, ni el café, ni en llámese como se llame la práctica pagana, antibíblica y contraria a la norma de un cristiano, porque el cristiano se rige por la palabra del Señor. Lo interesante de esto es que, sin importar la idea de dónde procedían, si eran medopersas y practicaban estas cosas, la segunda corriente de pensamiento, hermanos, que nosotros encontramos asociada a esta declaración de mago y que provenían del oriente, probablemente, hermanos, era que provenían de los caldeos de Babilonia, de la región que hoy conocemos como Irán. Recuerden, hermanos, que Irán es lo que se conoce, hermanos, como la actual Babilonia, la cuna, ¿verdad, hermanos?, de donde surgió todo la religiosidad, pero no solamente la religiosidad, sino también mucha de la información de conocimientos proviene de esa región. Déjenme explicarle por qué, hermanos, porque los caldeos tenían la fama, hermanos, de ser sabios y de que practicaban astronomía y astrología. Era tanta su sabiduría de los caldeos o de esta región de Irán, geográficamente actual para nosotros. Por cierto, hermanos, recuerden que Saddam Hussein era el presidente que derrocó a Estados Unidos en este periodo conectado a las Torres Gemelas y demás. Pero él decía en vida que él era descendiente directo de Nabucodonosor en su esencia como persona. Sin importar si fuera cierto o no, hermanos, era tanta la sabiduría, hermanos, de los magos o de los caldeos o de las personas en prominencia, que algunos escritores, hermanos, cuando hablan de sus conocimientos, llegaron, hermanos, a tener tanta plenitud o conocimiento de sabiduría que sin tener equipos de medición, hermanos, como los que tenemos en la actualidad, llegaron a calcular, hermanos, el año en 365 días, 6 horas, 15 minutos y 14 segundos. Mira el conocimiento que ellos tenían, eran profundos, eran vastos en cuanto a su conocimiento. Independientemente del lugar de donde estos magos o grandes, grabe esa palabra en su mente, por favor, de dónde provenían. Lo más importante, hermanos, de todo este pensamiento, hermanos, sin saber si eran medos o si eran caldeos, sabemos, hermanos, independientemente del lugar del que hayan procedido, fíjense bien, lo cierto es que sí procedían de un lugar distante de donde nuestro Señor Jesucristo nació en Belén de Judea. Ahora, digo todo esto, hermanos, porque aún cuando pensamos en este evento de Mateo capítulo 2, asociado al hecho de que la Biblia nos dice que nació en Belén de Judea, todos conocemos, hermanos, el pensamiento, hermanos, de lo que la tradición romana nos enseña asociada, ¿verdad, hermanos?, a estos hombres sabios grandes que venían del oriente, ¿verdad? La tradición enseña que eran tres personajes, ¿verdad? ¿Alguien recuerda, hermanos, que esos tres personajes, ¿verdad?, hasta les dieron nombres? ¿Alguien puede ayudarme con los nombres, por favor? Melchor, Gaspar. Se saben eso, pero no saben ver. No, no es cierto, ¿verdad, hermanos? Pero bueno, eso es gratis, ¿verdad, hermanos? Pero es interesante, ¿verdad, hermanos?, cómo la tradición nos enseña que eran tres magos, ¿verdad? Pero la Biblia no registra si eran tres. Muchos deducen, hermanos, que fueron tres por la clase de presentes que llegaron a dar al Señor Jesucristo cuando Él nació, que fue oro, incienso y mirra. Pero en verdad, hermanos, aunque pudieron ser quizás tres o no, fíjense bien, por lo general, la misma historia nos marca, nos enseña que nunca viajaban tres personas solas. En verdad, muchos de los viajes, y si usted ha escuchado algunos de los devocionales que empecé a preparar durante el periodo de pandemia, sabrá que yo comencé con el Evangelio de Lucas versículo a versículo, ¿verdad, hermanos? Y si no los ha escuchado, le invito a que los vea a través del canal de su servidor, ¿verdad, hermanos?, donde hablo de cómo se realizaban desde los tiempos antes del nacimiento del Señor Jesucristo caravanas, sobre todo de los judíos que habían sido expatriados y llevados a la cautividad y que se habían quedado en las regiones a donde fueron llevados cautivos. Cuando se celebraban las fiestas específicamente de los tabernáculos, la Pascua, llámese como se llame la fiesta que los judíos celebraran, siempre se unían en caravanas para ir a celebrar o participar de esas actividades. De tal forma, hermanos, que no era fuera de lo común, literalmente, hermanos, asociar que si hubo una caravana asociada a estos grandes que provenían del oriente y que buscaban la dirección de la estrella del oriente que les conducía al lugar donde el Señor Jesucristo nació. Lo que sí es seguro, hermanos, es que sin importar si hayan sido reyes o no, si sus nombres fueron reales o no, lo más importante, hermanos, que la Biblia registra es que quedaron en la incógnita para dejar en evidencia que venían a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos amados. Y ahí está la concentración de esta verdad. Sin importar de dónde provenían, la acción automática es que ellos comenzaron a adorar y buscar al Rey de Reyes. Por eso la Biblia nos dice que al llegar del oriente, mire el versículo 2, llegaron diciendo, miren lo que llegaron diciendo: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Mire qué palabras. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos, mire, a adorarle. Qué palabras tan fuertes, ¿no es la verdad, hermanos? Tan profundas. Porque en un tiempo de Navidad como y de celebración como la que tenemos en la actualidad, hermanos, tenemos a muchas personas, hermanos, participando de actividades navideñas, y no hay nada de malo con pollo, pavo, comida, regalos y demás. Lo grave es que muchos creyentes en este periodo de Navidad pierden su testimonio, ¿sí o no? Pierden su testimonio y manchan el nombre del Salvador que se supone que les rescató y que les debería de conducir a hacer exactamente lo mismo que los grandes o los magos realizaron cuando llegaron del oriente. Ahora, aunque toda esta información que acabo de compartir en este momento no es a exactitud, hermanos, y existen varios comentarios que difieren en cuanto a la función que estos hombres tenían antes de llegar a adorar a Jesús, hermanos, sí existen, escuchen esto, sí existen algunas importantes enseñanzas que se desprenden de la historia de estos sabios del oriente. Algo que para mí es sorprendente, hermanos, y mientras he estado enseñando vidas de la palabra del Señor, siempre hablamos de las virtudes, de los aprendizajes que ellos tuvieron como personas y de los principios que podemos extraer de la vida de ellos para aplicarlos a nuestra vida personal y llevar principios bíblicos de la palabra del Señor que me ayuden a nutrir mi andar espiritual delante del Señor. Y por eso el título del sermón el día de hoy, el mensaje de los magos. Aunque no hay nombres, aunque no sabemos si eran medo, persas o eran caldeos, las acciones que estos magos tomaron nos enseñan por lo menos tres verdades que quiero compartir el día de hoy a ustedes, hermanos. La primera verdad, hermanos, que nos enseñan cuando ellos llegaron diciendo, mira el versículo 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Una de las cosas más sorprendentes, hermanos, sabiendo que eran de ascendencia pagana, escúchenme bien, de ascendencia religiosa, hermanos, y que eran prominentes en la posición en la cual ellos se encontraban, literalmente la primera verdad que nosotros podemos extraer de esta porción de la palabra de Dios es que la primera enseñanza que aprendemos de estos hombres grandes es que tuvieron devoción. Tuvieron devoción. El lugar de donde provenían, hermanos, tienen que recordar, hermanos, sin importar si eran medo persas, sin importar si eran de origen babilónico, hermanos, o de Irán, lo más importante, hermanos, es que ellos tenían devoción al que sabían que había nacido, hermanos, que era el rey de los judíos, hermanos amados, el Señor Jesús. Provenían del asiento de la civilización. Ahí se habían realizado grandes descubrimientos astronómicos que nos sorprenden hasta el día de hoy, hermanos. Y muchos hombres de ciencia, escúchenme bien, observaron el cielo, pero nunca fijaron su vista en una estrella de especial interés como lo hicieron estos grandes. En la actualidad, hermanos, podemos decir que cuando hablamos de nuestro Señor Jesús, hay muchas personas, hermanos, que están afanados por la vida, ¿sí o no? Están afanados por la sociedad y por las pautas que la sociedad nos dictamina o nos marcan, y nos olvidamos que, hermanos, detrás de todo el afán y los problemas y las dificultades que la misma vida nos da, hermanos, miren, todavía es un periodo en el cual el Hijo de Dios debería de tener devoción en su vida, hermanos amados, al Rey de Reyes. Ahora, si pensamos, hermanos, en cómo estos hombres fijaron su interés especial sobre la estrella que provenía del oriente, podemos decir que hoy en la actualidad, hermanos, mucha gente, hermanos, está más afanada por el asunto de la mercadotecnia, de lo que voy a obtener, del regalo que me van a dar, olvidándonos de desarrollar en nuestra vida verdadera devoción delante del Señor en nuestra vida. ¿Saben, hermanos? Al igual, hermanos, para muchas personas que otras estrellas que han brillado en el firmamento, los sabios o los magos o los grandes del oriente, hermanos, entendieron y supieron que había profecías en el Antiguo Testamento que nos hablaban de que en Belén de Judea nacería el que iba a ser y llegó a ser y sigue siendo el Salvador de nosotros, hermanos, que es Cristo Jesús, hermanos amados. ¿Y sabe qué nos enseña que ellos tuvieron, hermanos, cuando todos estaban afanados por celebraciones, cuando todos estaban afanados por lograr metas en la vida, hermanos? Miren, ellos desarrollaron verdadera devoción sobre sus vidas. En un periodo, hermanos, que nos ha tocado vivir como el de hoy, tenemos a tantos cristianos que lamentablemente, hermanos, se olvidan de lo que es la verdadera devoción sobre sus vidas. Es una pena decir que a lo largo de los años podemos caer aún nosotros, escúchenme bien, como cristianos, en un ambiente de mera religiosidad de nuestra vida y vivir de apariencias y vivir de pantalla, díganme si no es verdad, y tratando de aparentar ser algo que realmente nosotros no somos o pretendemos ser verdaderamente delante del Señor en nuestras vidas. Pero si hay algo que estos grandes filósofos o sabios que provenían del oriente tuvieron sobre sus vidas, Es que ellos tuvieron, hermanos, una verdad faltante al pueblo de Dios en la actualidad de nuestra vida y fue verdadera devoción, hermanos amados. Verdadera devoción. Porque, hermanos, no es cualquier cosa que hubieran tomado las Escrituras siendo paganos. No es cualquier cosa que hayan tomado referencias de las estrellas en el cielo, hermanos, tratando de evidenciar o marcar dónde nacería el Señor Jesús, hermanos. Y lo más importante es que al mirar esa estrella, hermanos, que se detuvo en el momento final del nacimiento del Señor Jesús, exactamente sobre Belén de Judea, hermanos amados, escuchen esto, por favor. Más que la estrella, la luz de las profecías brillaron en su corazón desarrollando verdadera devoción, hermanos amados. El día de ayer una dama de nuestra iglesia, mientras estábamos ganando almas, me mandaron, hermanos, un video de relacionado a la adoración de ídolos. Y había una peregrinación, hermanos, no sé si fue en qué zona, ¿verdad, hermanos? Pero la hermana desde su apartamento me tomó el video y me mostró cómo varias personas estaban cargando el ídolo, ¿verdad, hermanos? Y una procesión entera detrás del ídolo. Estaba lloviendo. Y sin importar la lluvia, hermanos, escúchenme bien, por la mera devoción, vamos a esperar un momentico, ¿me pueden ayudar para ver qué? Gracias, muy bien. Por la mera devoción que hubo, escúchenme bien, entre ellos, no les importó, hermanos, las inclemencias del tiempo y salieron marcando una devoción sin importar las inclemencias del tiempo. ¿Saben cuál es el asunto, hermanos, actual hoy en día, hermanos? Cuando hablamos de nuestra fe, cuando hablamos de nuestra relación con el Señor, cuando hablamos de nuestra vida espiritual, hermanos, miren, si no tenemos cuidado, podemos perder esos días del primer amor, ¿sí o no, hermanos? Esos días donde teníamos gozo, ese día donde teníamos pureza de vida, ese día, hermanos, donde nos importaba nuestro testimonio, hermanos. Miren, hoy en día vivimos en un tiempo donde a muchas personas que decimos creer en Jesucristo como nuestro Salvador personal, no nos importa nuestro testimonio, no nos interesa que el mundo vea que venimos a una iglesia y que a veces vivimos igual o peor que los mismos inconversos, porque no tenemos verdadera devoción delante del Señor, hermanos amados. ¿Saben, hermanos? Yo me sorprendo, hermanos, porque yo se los dije en algunos sermones atrás pasados. Yo recuerdo siendo no sé si lo dije aquí, creo que fue en otro lado que lo dije, ¿verdad, hermanos? Yo todavía puedo recordar el día, hermanos, siendo un muchacho de unos 10 años, sin conocer a Cristo como mi Salvador personal, yendo de Guadalajara, hermanos, a una ciudad que se llama Talpa de Mascota, en Jalisco, en una procesión, a pagar una manda. Y literalmente, hermanos, irnos caminando desde Guadalajara hasta Talpa de Mascota, hermanos, y cuando cruzábamos montes, hasta un lugar que se llama el Espinazo del Diablo, y bajamos ahí con el que era mi cuñado en ese tiempo, hermanos. Recuerdo que llegamos, siendo un niño, a la entrada de la catedral romana, arrodillados, hermanos, literalmente, hermanos, adorando a un Dios que no salva, hermanos amados. Es una pena decir que llegamos al Señor y perdemos esa devoción, ¿sí o no? Perdemos esa entrega al Señor porque es muy fácil perder ese fuego del primer amor en nuestra vida cristiana. Inclusive cuando el Señor Jesucristo reclama a la iglesia de Éfeso, le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y le dijo Jesús a la iglesia de Éfeso: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Porque, hermanos, si hay algo que se pierde a lo largo de los años, escúchenme bien, y nos convertimos en verdaderamente religiosos a lo largo de los años, escúchenme bien, cumpliendo con un servicio en la mañana y toda la semana para mí en mi vida personal, viviendo para mis asuntos, para mis deberes, para mis compromisos. Es una realidad que hoy en día nos falta esa devoción que tuvieron los magos, hermanos amados. Eran grandes. Eran filósofos, eran educados, pero tenían verdadera devoción, hermanos amados. Nos hace falta esa devoción en nuestra vida. recuperar nuestra vista espiritual, hermanos, y ver a través de los ojos de la fe como lo hicieron estos grandes que llegaron en el momento exacto que nuestro Salvador nació, hermanos, en ese pesebre. Ya había nacido el Señor Jesús, la estrella de la luz en sus corazones. Ese es el Rey de Reyes, Jesús. Y quiero que nos hagamos una pregunta en esta mañana. ¿Por qué unos caldeos o babilónicos o medo persas vinieron de tan lejos a adorar al Señor Jesús, al punto de que conmocionó a Herodes, conmocionó, hermanos, al pueblo, cuando escucharon con la firme declaración: ¿dónde está el Rey de los judíos? Porque venimos a adorarle. Y toda Jerusalén y Herodes se turbó. ¿Saben por qué Herodes se turbó? Porque se sabía que cuando un rey nuevo se levantaba, moría Herodes y moría toda su descendencia. Por eso hubo la matanza de los inocentes, hermanos amados. Ahora, había devoción. Si no, no hubiera esa dedicación, esa declaración tan firme y tan sólida. ¿Dónde está el Rey de los judíos? Porque venimos a adorarle. ¿Por qué vinieron de tan lejos a adorar al niño Jesús nacido en ese tiempo? Hay por lo menos dos respuestas inmediatas, y la primera es que Jesús es digno de que toda la humanidad le honre como rey, hermanos amados. Déjeme decir el día de hoy que si aún hay personas el día de hoy que no quieren recibir a Jesucristo como su Salvador personal y que rechazan el amor de la verdad para ser salvos, llegará el día, hermanos amados, como dice el libro de Filipenses, ante el cual se doblará toda rodilla y confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, como dice Filipenses capítulo 2, hermanos amados. Jesús es digno de que se le adore como rey. O se le va a adorar en esta vida, o se le va a adorar cuando esté en el trono blanco dando cuentas por qué rechazó el amor de la verdad para ser salvos. Y número dos, el plan de salvación se nos enseña aquí, hermanos, desde este inicio, que no era solamente para los judíos, hermanos, sino que es para todos, hermanos amados. Hermanos amados, uno de los grandes errores que podemos cometer siendo de una cultura latina, hermanos amados, es olvidarnos que no solamente somos llamados a alcanzar hispanos, somos llamados a alcanzar chinos, hindúes, de toda nacionalidad, porque ese es el mandato a toda criatura, hermanos amados, a toda etnia, es la palabra. Ahora, ¿qué nos enseña de estos magos, hermanos amados? Su mensaje nos enseña devoción. Yo quisiera que en esta mañana meditaran: ¿hay devoción en nuestras vidas? ¿Hay entrega al Señor? ¿Hay dedicación a las cosas del Señor en nuestra vida? Porque si hay algo que aprendemos de la vida de estos hombres sabios, grandes, que llegaron del Oriente, hermanos, la primera cosa que aprendemos definitivamente es verdadera devoción. Cuando hablamos de devoción, hermanos amados, estamos hablando de ese efecto de consagración, de compromiso hacia las cosas del Señor en nuestra vida, donde honramos y glorificamos al Señor. Hermanos, con mucha pena tenemos que decir que en medio de tantos afanes, de tantas preocupaciones, uno de los elementos más faltantes en el pueblo de Dios es exactamente esto: verdadera devoción, verdadera consagración al Señor, verdadero compromiso hacia las cosas del Señor en nuestra vida. Hermanos, urgentemente necesitamos verdadera devoción, hermanos amados. Pero no solo tuvieron devoción. Miren lo que dice el versículo 2. Diciendo: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Mire, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Sí hubo devoción, sí. Pero esa devoción condujo a estos hombres sabios, grandes, a desarrollar, hermanos, una fe en acción. Esto es una consecuencia, hermanos, de devoción. Mire, es una cadena de principios bíblicos que cuando hay devoción y consagración a las cosas del Señor, comenzamos a desarrollar una fe constante de acción a lo largo de los años de nuestra vida cristiana. ¿Saben qué les impulsó a los magos, hermanos, a llegar a donde estaba posesionada la estrella en el oriente, hermanos amados? No fueron las lecturas de los mapas y de las profecías, hermanos, fue su fe. Fue su fe, sí, tenían devoción, pero esa devoción les condujo a una fe En verdadera acción, hermanos, cuando nosotros estudiamos la fe bíblica, la fe sana, la fe correcta, hermanos amados, la fe adecuada en la vida del Hijo de Dios, escúchenme bien, y por eso cuando la Biblia habla constantemente de la fe en el libro de Hebreos, un capítulo entero, hermanos, se nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es pues la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero cada vez que nosotros vemos la fe desarrollándose y actuando, conectada con devoción, la fe siempre conecta a la acción, hermanos amados. ¿Se acuerda usted cuando a Abraham se le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré? ¿Recuerda usted la edad en la cual se encontraba Abraham, hermanos? Se dice que estadísticamente, hermanos, tenía 70 años de edad. Llegó a Sara y le dijo: Sara, el Señor me dijo que me fuera. Ok, ¿a dónde? No sé, me dijo que salga, pero él me va a guiar en el camino. Tomó su ganado, tomó sus criados. Y la Biblia registra que salió sin saber a dónde iba, hermanos amados. ¿Sabe por qué? Porque la fe genuina, que está conectada con devoción, hermanos, siempre nos conduce a la acción en nuestra vida cristiana. No me hable de grande fe usted, querido hermano, si usted es un cristiano estático. Si es un cristiano que no está desarrollándose. Si es un cristiano que no está madurando. Si es un cristiano, hermanos, viviendo una vida mundana, todavía conectada con cosas desagradables delante del Señor en su vida, porque la fe bíblica siempre conduce a una fe en acción. Cada vez que la estrella se movía, hermanos amados, los magos, los grandes, los sabios, seguían la dirección de la estrella y las profecías y los libros que marcaban el tiempo y el lugar donde el Salvador nacería, porque la fe siempre conduce a la acción. Nunca, hermanos amados, la fe es estática, nunca la fe es inamovible. La fe constantemente a lo largo de los años debe de tener desarrollo, avance, progreso. Si no, hermanos, tiende a estancarse, y cuando se estanca huele mal, como las aguas. Y desgraciadamente hay tantos cristianos que en el tiempo nos volvemos una estadística negativa de la vida cristiana. De lo que antes hacían, de lo que antes lograron y que ahora son meramente un reflejo de su pasado, pero con un presente doloroso porque no han tenido una fe en acción constante a lo largo de los años como lo tuvieron estos grandes hombres que vinieron del Oriente. Miren, no es el hombre quien señala el camino, hermanos amados. La estrella lo señaló a ellos, hermanos amados. Sabemos si tomamos un mapa y ubicamos la región de donde provenían. Recuérdelo, eran 2,000 millas o 3,000 kilómetros. Si pensamos nada más de Irán a Jerusalén, hermanos amados. Era una increíble distancia, hermanos, como de costa a costa más o menos, ¿verdad, hermanos? De California a Nueva York. Y ellos estaban siguiendo la estrella, escúchenme bien, con devoción. Y esa devoción les condujo a una fe. ¿En qué, hermanos? Acción. Acción, porque la fe genuina siempre tiene progreso espiritual. ¿Saben, hermanos? La fe genuina, hermanos, nunca está exenta de conflictos y problemas. La fe genuina, hermanos amados, escúchenme bien, tal como lo tuvieron que enfrentar estos hombres que estaban siguiendo la dirección de la estrella, hermanos, nos damos cuenta que para llegar a donde estaba Jesús, tuvieron que enfrentar dificultades, vicisitudes, no solo de gran distancia, sino medios de transporte incómodos, insalubres, lugares donde ellos se quedaban, lugares que representaban peligro, hermanos amados. Miren, lo que sí sabemos es que tuvieron una fe que se estaba moviendo en dirección a la estrella donde se movía. Y este es el problema, que muchos cristianos, cuando dejamos de seguir la dirección de la palabra del Señor, cuando dejamos de seguir la dirección de su Espíritu Santo en nuestra vida, y ya no tenemos una fe actuando delante del Señor en nuestra vida, nos estrellamos en vez de seguir a la estrella. Díganme si no es verdad. ¿Por qué? Porque dejamos de tener una fe creciente delante del Señor en nuestra vida. Yo quiero animarle en esta mañana, hermanos, escuchando un periodo tan dulce de Navidad, y feliz Navidad, hermanos, amén. ¿Su fe está en acción? ¿Su fe está desarrollándose como estos magos lo hicieron? Porque el mensaje es muy claro, estaban teniendo devoción conectada con una fe en acción. No sabemos si ellos midieron la magnitud de los peligros. Lo cierto es que la estrella que habían visto los inspiró lo suficiente para seguirla hasta el final. Nosotros tenemos más que una estrella, hermanos amados, que nos guía. Tenemos al Señor de gloria con nosotros, habitando en nuestros corazones por la fe. Y la pregunta es, ¿estamos teniendo devoción conectada con una fe en acción? Es muy fácil ajustarse a lo largo de los años y decir, bueno, un domingo en la mañana y en la semana escucho música mundana, me voy de vez en cuando a un baile, de vez en cuando me tomo una cervecita, que no hay nada de malo en eso, pastor. Su fe ha dejado de estar en acción, o probablemente no es una fe genuina. Y es bueno evaluar eso delante del Señor en nuestra vida, hermanos amados. Porque, hermanos, cuando hay devoción, hay una fe en acción. Hay una fe en acción que nos inspira a seguir hasta el día en que el Señor regrese por usted y por mí, hermanos amados. Como fue con estos hombres que hasta que llegaron allá, fueron contundentes en declarar, venimos a adorarle. Porque tenían devoción y una fe en acción. Pero no solamente tenían devoción, no solamente tenían una fe en acción. Mire lo que dice en el versículo 2. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto del oriente. Y venimos a adorarle. Y mire el versículo, versículo 11. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María. Y mire lo que dice. Postrándose, ¿qué dice, hermanos? Le adoraron, mire. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Esta mañana alguien me preguntaba que qué era la palabra dones. Es la palabra carisma, es la palabra regalo, ¿verdad, hermanos? O una bendición especial. No se refiere específicamente al hecho de que ellos transfirieron poderes especiales, sino que llegaron a traer presentes específicos al Señor Jesús y los colocaron delante del Señor Jesús. No solamente tuvieron devoción, hermanos, piénselo conmigo, tuvieron una fe en acción. Y al tener una fe en acción, ¿saben qué desarrolló, hermanos, en ellos? Una verdadera adoración. Es una secuencia de tres verdades, piénselo conmigo, por favor. Piénselo, devoción, fe en acción, consecuentemente conduce a una verdadera adoración en nuestra vida, hermanos amados. Hermanos, estos magos o estos sabios o estos grandes tenían muy presente el objetivo, hermanos amados, desde el momento que siguieron la dirección de la estrella. Y por eso se confirma cuando se paran delante de Herodes, quien se turba junto con toda Jerusalén diciendo, estos hombres, ¿dónde está el rey de los judíos? Mire, no había ni siquiera ni temor, ni duda, ni incertidumbre, ni siquiera cuestionamiento. Simplemente llegaron y dijeron, ¿dónde está? Porque aquí está la estrella. Y venimos a adorarle. En un periodo, hermanos, donde se ha rebajado este término de adoración, sí o no, hermanos, a música estridente y a tambores, guitarras eléctricas y danzas supuestamente cristianas, hermanos, se nos olvida que la verdadera adoración es el reconocimiento genuino de que Dios está conduciendo nuestras vidas. Eso es adoración, hermanos amados. Llegaron diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella del oriente y venimos a adorarle. Por convicción personal, yo creo, hermanos, que ellos habían leído los profetas del Antiguo Testamento. Conocían la historia de Israel por la influencia de las cautividades, sean medo-persa o Babilonia, de donde ellos venían, hermanos amados. Y estaban tan entusiasmados de estar frente a ese niño, querían estar para adorarle, hermanos amados. Miren, créanlo, hermanos, cuando en la vida cristiana perdemos la devoción y perdemos esa fe en acción, hermanos, nuestra adoración, hermanos, se vuelve un asunto de palabras más que genuino en nuestra vida. Y vaya que aprendemos bien el lenguaje, hermanos amados, religiosos, si no tenemos cuidado. Oh, amén. Oh, qué bendición. Y nuestra actitud de devoción con una fe en acción y verdadera adoración, desgraciadamente se convierte meramente en un asunto de palabras más que de reflejo genuino de lo que estamos haciendo, como lo hicieron los magos, hermanos amados. Ellos le adoraron. Y es bueno saber, hermanos, que estaban tan entusiasmados frente al niño, que se olvidaron de las molestias del viaje. Se olvidaron del cansancio, se olvidaron de la fría recepción de Herodes, se olvidaron de perder la guía de la estrella porque ya se posesionó sobre Belén de Judea, hermanos, en Jerusalén. ni tampoco se desanimaron al ver al niño en el pesebre. Mire, hoy en día cuando hablamos de adoración, estamos como cuando Naamán se presentó delante de Eliseo, ¿verdad, hermanos? Que sabía del profeta de Dios por esa niña secreta, ¿verdad, hermanos? Otro personaje secreto del Antiguo Testamento, hermanos, que le dijo, mire, si este hombre va y se presenta delante del profeta de Dios, ese profeta le va a sanar. Llegó, hermanos, ahí delante de Eliseo, ¿verdad, hermanos? Y llegó con todo, como diríamos en término coloquial, circo, maroma, teatro y todo lo demás. Y Naamán pensaba que en el momento en el que él llegara representando a Siria, iba a salir Eliseo y le iba a decir: en el nombre de Jehová te sano. Mandó a Giesi y le dijo: ve, dile a ese hombre que se sumerja en el río de Jerusalén 7 veces. Y Naamán se enojó. Oh, yo esperaba que clamara a su Dios y que cayera un trueno o algo así, ¿verdad, hermanos? La gente anda buscando cosas espectaculares cuando hablamos de adoración. Cuando adoración tiene que ver con nuestra actitud y condición delante del Señor en nuestra vida, ¿sí o no, hermanos amados? Naamán, como todos lo sabemos, por consejo de sus siervos, se zambulló en el río y su piel, dice la Biblia, registrando que quedó como un niño recién nacido. Y adoró al Señor. Adoró al Señor. Tenemos que evaluar el día de hoy, hermanos, estos principios bíblicos que aprendemos de estos magos, en su mensaje que nos dan, ejemplificando lo que la vida cristiana debería de hacer. Hermanos amados, recuérdelo en el nombre de Cristo. Mire, soy su pastor y se lo digo con mucho cariño, amor, respeto que usted se merece. La vida cristiana es más que un domingo en la mañana, hermanos amados. Es un asunto que abarca 7 días a la semana, 365 días al año, hermanos amados, y que demanda de la vida de nosotros como creyentes devoción, fe en acción y verdadera devoción, hermanos amados. A estos hombres no les importó encontrar en este lugar donde estaba el Señor Jesús, en un humilde pesebre, maloliente, entre ovejas y pastores que eran menospreciados por la alta alcurnia de los judíos. Hay muchos hoy en día que están tan desanimados y hablan de sus desánimos y desaliento. Y le voy a decir por qué vivimos tan desanimados y tan es porque estamos tan desconectados de la devoción, de la fe en acción y de la adoración. Y tenemos que decir el día de hoy: Señor, necesitamos regresar una vez ahí, al lugar donde tuvimos un encuentro personal contigo. Y en el nombre de Cristo, Señor, regrésame mi devoción, mi fe en acción, para desarrollar verdadera devoción en mi vida cristiana. Si no, hermanos, vamos a ser meramente religiosos. ¿Saben? La adoración de estos magos fue completa. Piénsenlo conmigo, hermanos. Si puso atención en mi introducción del sermón, sabrá que eran hombres de ciencia, de conocimiento. La gente hoy en día tiene conocimiento, sí o no, pero no tiene verdadera sabiduría. Pero estos magos grandes, sabios del Oriente, escucha esto, por favor. Cuando adoraron al Señor, rindieron su ciencia, rindieron su nobleza, rindieron su orgullo, rindieron sus bienes materiales, rindieron su corazón en amor al Rey, al Salvador nacido, rindieron su simpatía y literalmente rindieron hasta su propia vida, hermanos amados, en adoración. El mensaje que estos magos nos dan el día de hoy consiste exactamente en esto, en este periodo de Navidad. Mire, es más que regalo, ¿sí o no, hermanos amados? Es devoción. Es una fe en acción que nos mueva a servir al Señor en nuestra vida y que nos ayude incondicionalmente a rendirnos en verdadera y genuina adoración en nuestra vida como cristianos. Yo puedo imaginarme a estos hombres postrándose, adorándole, y mire la secuencia. Abrieron sus tesoros, ofreciéndole dones, oro, incienso y mirra. No podemos hablar de verdadera adoración cuando nuestro corazón, espiritualmente hablando, está tan cerrado para ya no querer realizar la voluntad del Señor en mi vida y a veces actuar y vivir como el mundo vive. Tres principios sencillos que en esta mañana quisiera que usted se llevara. Piense en su devoción. ¿Cuánta devoción usted tiene como la tuvieron estos sabios, grandes filósofos del Oriente? Porque si hay devoción, hay fe en acción. Y si hay fe en acción, estoy dispuesto a rendirme en verdadera adoración, rindiéndole mi todo a mi Dios, como lo hicieron estos magos, trayendo oro, incienso y mirra. Eso es adoración, hermanos amados. Que no hay reservas para servir al Señor de señores. Que me deshago de mis excusas del por qué no soy ni hago lo que debo de hacer en mi vida cristiana. Porque estoy rendido en devoción, con fe en acción y verdadera adoración. Que el Señor nos lleve ahí a este lugar en Belén de Judea. Y veamos tal vez como cuando vemos, ¿verdad, hermanos? Un programa espectacular, ¿verdad, hermanos? Contemplando que esos magos nos enseñan estas tres realidades a las cuales todo hijo de Dios debe de volver el día de hoy. Todo hijo de Dios debe de volver a este lugar en Belén y decir, Señor, en este periodo no me permitas perderme, Señor. Dame devoción, dame fe en acción. Y ayúdame a estar en verdadera adoración delante de ti. Vamos a orar, incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, te doy gracias por este día. Te doy gracias por tu preciosa palabra, Señor. Y Señor, al meditar en este mensaje que los magos nos dan, que resaltan o gritan desde las páginas sagradas de tu palabra, Señor, cómo necesitamos en nuestra vida devoción, fe en acción, y una verdadera y genuina adoración en nuestra vida, Señor. Señor, bendice la primera iglesia bautista de habla española y a aquellos que están a través de la página de nuestra iglesia, Señor. Señor, perdónanos porque es muy fácil volvernos meramente religiosos. Vestido, calzado, lenguaje. Y a veces el corazón estar tan lejos de ti, Señor. Porque no hay devoción, ni fe en acción, ni adoración. Señor, haz lo que solamente tu Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Bendice este día, obra de manera especial. Así con rostro inclinado y ojos cerrados. Antes de dar lugar a la invitación, yo tengo una pregunta para usted que está aquí por primera vez y que no está 100% seguro o segura de ir al cielo. La Biblia dice que ahora, que hoy es el día aceptable y que es el momento de la salvación. No es para cuando usted quiera la salvación, es para ahora, para hoy, para este momento. Habrá alguien en esta mañana que dice, pastor, yo estoy aquí, pero yo no estoy 100% seguro de ir al cielo. La verdad es que si yo muero, no sé si iré al cielo, no sé si iré al infierno, pero sé que el Señor Jesucristo murió por mí, nació, vivió, murió y resucitó por mí. Yo quiero ver la luz de Jesús en mi corazón naciendo, dándome vida eterna. Habrá alguien que no está seguro en esta mañana de ir al cielo, que dice, ore por mí, yo no estoy seguro de ir al cielo. Ore por mí, por favor, levante su mano. Habrá alguien así esta mañana que dice, no estoy seguro de ir al cielo. Ore por mí. ¿Habrá alguien así? ¿Cuántos podrían decir en esta mañana, pastor, yo sé que yo soy salvo? Yo experimenté un día salvación, pero he perdido mi devoción, mi fe en acción, y mi adoración ya no es lo que debe de ser. Yo quiero regresar ahí, como hicieron los magos en Belén de Judea, y vinieron en completa rendición ante el Señor. Señor, yo no estuve en este día en el que tú naciste, pero tú sí estuviste ahí cuando me salvaste, Señor, al igual que has salvado a tu pueblo que se encuentra aquí. Ayúdanos a regresar de una manera personal a ese lugar donde tuvimos ese encuentro personal contigo y naciste en nuestro corazón por la fe, y que podamos recuperar en nuestras vidas la devoción, fe en acción y la adoración, Señor. Que seamos fieles, como dice el himno, Señor. Que amemos tu ley, que amemos tu palabra y que amemos hacer tu voluntad. Llévanos a ese punto, mi Dios, al cual estuvieron estos sabios del Oriente. Bendice este día tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Amén.